vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En nuestras Biblias, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Hemos titulado el mensaje de esta noche, el inventario de nuestras vidas. El inventario de nuestras vidas. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 5. Yo voy a la lectura del versículo 5 y 6, y en el versículo 7 lo hacemos todo. Segunda carta a los Corintios, 13, 5 al 7. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Todos en el 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Padre, una noche importante, una noche hermosa, una noche especial en la vida de tu iglesia. Estamos al frente de la mesa del Señor, en donde están dos elementos: el pan, que representa el cuerpo de Jesús, que fue quebrado por nuestros pecados, y el vino, que representa y simboliza la sangre de Jesucristo, que fue derramada a favor de la salvación de nuestra alma. Padre, queremos hablar contigo y queremos verdaderamente ser sinceros, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, y así también, Señor, reconocer que este año que ha pasado ha habido muchas cosas que hemos hecho en contra de ti, que no han sido de tu total agrado. Pero también, Señor, así como lo hemos entendido, lo hemos reconocido, estamos en la mejor condición de comenzar un año haciendo tu voluntad. Aparta nuestra mente de toda situación que pueda poner, Señor, disturbio, que pueda perturbar nuestra mente en esta noche para tu palabra, escucharla con mucha tranquilidad y paz. Bendice nuestras vidas, en el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ordenar los bienes, organizar los bienes o los efectos de una persona, de una empresa, de una tienda, de una compañía, a esto se le llama hacer un inventario. Hay personas, hay organizaciones, hay compañías que no necesariamente a finales de año o a principio de año hacen este tipo de inventarios. Otros disponen por allá en los tiempos más flojitos de la tienda, cuando saben que pueden darse el lujo de venir y desempolvar y bajar las latas, los pantalones, las camisas, la medicina, los repuestos, y van de área en área haciendo un inventario. Ellos tienen un papel, la factura con la que compraron ellos el producto, tienen constancia de que cierto producto se ha vendido. Hoy en las grandes empresas, en las grandes tiendas, como lo es pues el H&B, como lo es Sam's, como lo son Office Depot y Best Buy y todas estas compañías, automáticamente cuando se compra se descarga del inventario. O sea, ellos automáticamente van descargando. Usted quiere ir a buscar un artículo, por ejemplo, a Circuit City, y la persona lo lleva a la computadora y le dice: sí, tenemos dos en stock. Y claro, han vendido 10 o 15, pero cuando usted hace ese pip, 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 esto está no solamente ingresando el dinero a la empresa, sino que está también descargando a la bodega, o descargando pues el warehouse donde está todo el resto de los artículos. Estas personas hacen esto. Dicen: bueno, voy a hacer un inventario. Voy a ver cuál fue el producto que más se vendió, para yo poder ponerle más interés y para yo poder venir e invertir un poco más de plata en este producto. Me doy cuenta que aquí están esta media docena de ciertas cosas que se compraron y ninguno se tocó. Voy a ver si puedo hablar con mis proveedores a ver si yo puedo devolver este artículo y que me intercambien, pues que me den el artículo que yo más manejo. A veces en estas cosas se incurre en pérdidas, porque el proveedor no acepta. Entonces viene el negociante, el titular de la empresa, y dice, voy a moverlo del estante y voy a ponerlo pues a un cierto precio más barato, o la oferta o el especial que se hace. Ellos ven esto y dicen, bueno, valió la pena este año. Lo que invertí, le saqué yo el 25% de ganancia, con esto yo pude pagar a los empleados, pude pagar mis impuestos, pude pagar el local, las utilidades, y todo esto me quedó a mí un buen dinero. El negocio vale la pena. El negocio vale la pena a que yo lo mantenga abierto, a que yo invierta un poco más de tiempo. El negocio vale la pena a que yo tenga que invertir más plata o probablemente recurrir yo a algo en el cual yo tenga que venir y traer otro tipo de artículos. Predicando una campaña en el estado de Georgia, me habían invitado unos hermanos y me había quedado en la casa de unos hermanos mexicanos, de aquí de Zapopan, Jalisco. Jalisco. Me había quedado en la casa de ellos, y estos hermanos estaban muy acomodados, bastante bendecidos. Y me dice, hermano, quiero, por favor, que venga mi negocito. Y me voy al negocio del hermano, y entrando en el negocio, descubro que el hermano tenía venta de huaraches, vendía puros, de esos hechizos, ¿no?, a mano. Vendía cajeta, tenía de todos los productos, masa para hacer tamales, las maquinitas esas para hacer las tortillas, las hojas para los tamales, tenía nopalitos, ¿qué no había ahí? Y le digo, brother, una pregunta, ¿cómo comenzó usted con este negocio? Y me dijo, es que fíjese que yo no comencé con este negocio, me dijo. Fíjese que yo tenía un escritorio y había rentado un local donde yo había puesto que era una oficina de Western Union. Y por cada envío de Western Union, a mí me queda $8, dice. $8 por cada envío. Yo cobro $11.99 o $10.99 y a mí me queda $8. Pero cada vez que la gente venía, le decía yo, fíjese que voy para México. Entonces dice, mire, ¿por qué no me lleva esto? Llevaba bicicletas y llevaba encargos y llevaba... ¿Qué? No llevaba el hermano. Pero llegó un momento, cuando él regresó, empezó a traer chiles, empezó a traer salsas, empezó a traer frijol pinto, empezó a traer cosas que no hay acá, a importar productos poco a poco, y fue poniendo en el mostrador. Y todo eso empezó a venderlo a doble precio, a mejor precio. Cuando se dio cuenta que el escritorio, mientras la gente llegaba a mandar su dinero o hacer el envío de Western Union, y compraban ciertas cosas, entonces el hermano dijo, bueno, voy a poner un solo estante. Y puso un estante donde estaban pues algunos artículos, variedad, había una miscelánea ahí. El tipo hizo negocio y puso otro estante, y después otro estante, y después carnicería. Y ahora el tipo es el número uno en ese pueblecito, el negocio más próspero y más bendecido en ese pueblecito de ahí del estado de Georgia, entre Gainesville y un lugar que se llama por Marietta, ahí en el estado de Georgia. Bien, ¿qué quiero contarle esto? Que a veces nosotros, en las cosas de la iglesia, en las cosas más importantes de nuestra vida, nosotros no nos gusta reconocer, no nos gusta hacer un inventario moral, no nos gusta escarbar, no nos gusta venir y decir, bueno, pasó el año 2006, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Hice tantas cosas, me arrepiento, y no, parece ser como que le damos carpetazo, que queremos con el año 2006 olvidarnos, y nos damos cuenta que hay consecuencias que pagar, que hay errores que se cometieron, que hay situaciones que tuvimos que vivir, que tuvimos que experimentar, pero no nos gusta hablar de lo sucedido. No es bueno. Es importante ver para atrás un tantito y darnos cuenta qué fue lo que nos llevó a la situación en la cual nosotros estamos. Hermanos, se cree mucho en la causa y efecto. Nada en la vida es un acto de casualidad. Esto no es, todo lo que vivimos ahora nosotros no es producto de la inercia o producto de las cosas así, de un chiripazo. Todo lo que se vive en la vida es producto de malas decisiones. Se recuerda que hace meses pasadas, en sermones, habíamos dicho, que la calidad de vida que yo vivo en el presente fue determinada por las decisiones que tomé en el pasado. Si mis decisiones fueron acertadas, el presente que yo vivo tiene que ser un presente bastante bendecido. Si yo me equivoqué, si yo fallé, si yo cometí errores, hoy, indiscutiblemente, obviamente, yo tengo que pagar el precio y las consecuencias de mis desvaríos. Esta noche, entrando nosotros en el año 2007, vamos a hacer un inventario de nuestra vida. Vamos a hacer un inventario de las cosas que pasaron, aquellas cosas que necesito organizar, aquellas cosas que no puedo darme el lujo de volver a cometer. Debo de detectar yo, en realidad, qué fue lo que me quedó en balance del año. Yo sé que muchos de nosotros le damos gracias a Dios, o ya le dimos gracias a Dios, porque se terminó el 2006. Para muchos el 2006 fue una pesadilla, una larga pesadilla. Algunos pueden decir, en esta misma iglesia, pueden decir que el peor año de sus vidas fue el año pasado. Pero otros podemos decir, no, pastor, yo no estoy de acuerdo, porque para mí el año pasado fue el año más hermoso que yo pude vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar? ¿Cómo hacemos para que este grupo de los que estaban deseosos, estaban pero esperando que el año se terminara para que con el año se finiquitara toda esa prolongada desesperación y toda esa tremenda pesadilla que vivimos? Nosotros queremos entrar en un buen año, queremos disfrutar, queremos darnos cuenta que el Evangelio verdaderamente es un estilo de vida a todo dar. No puede haber más caras aquí empurradas, no pueden haber caras con quejas, no pueden haber caras llenas de insatisfacción. El Evangelio es lo mejor que el hombre puede experimentar en la vida. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, si usted no está viviendo a la plenitud el Evangelio de Jesucristo, usted se está perdiendo una tremenda bendición. Por favor, no se me consuma, por favor, no se me caiga, por favor, no entre en ese estado creyendo que porque a usted le va mal, el Evangelio no funciona. No, porque a otros sí nos va bien, a otros nos va espectacularmente bien. Entonces, queremos hacer esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo comenzando con este año? Quiero que usted venga conmigo en el capítulo 13, versículo 5 de la segunda carta a los Corintios. Mantenga su Biblia abierta, por favor. Con su Biblia abierta vamos a ver dos, tres citas más en otros puntos que vamos a ver. Pero lo primero que yo quisiera que comenzáramos a hacer, lo primero que deseo como pastor, como padre, como amigo, como hermano, como paisano, lo primero que deseo en esta noche, a partir de esta noche, es hacer esto. Segunda carta, capítulo 13, segunda carta a los Corintios, 13, versículo 5. Uno, examinaos a quién, dice. Hermano, mire, no, cuidado con andar con el estetoscopio colgado en el hombro y con esos taponcitos metidos en su oído y andar queriendo poner el estetoscopio en el corazón, en los pulmones, en el omóplato de los demás. Póngaselo usted. Póngaselo usted. Lo primero que yo quiero hacer en este año, en vez de andar investigando la vida de los demás, en vez de andar examinando la vida de los demás, yo quiero examinar mi vida, quiero examinar mis intereses, quiero examinar mis propósitos, quiero examinar mis deseos, quiero examinar mis anhelos, quiero examinar mis metas, quiero examinar mis objetivos, no los de los demás. Aquí nuestra Biblia dice, examinaos vosotros mismos. Lo quiero hacer diariamente. Quiero tomar el tiempo que sea necesario. Si es en la mañana levantarme o si se me escapó, si me olvidó, pero quiero en alguna etapa del día, en algún minuto de las 24 horas que existen en el día, quiero examinarme yo. Voy a pedirle a Dios y voy a hacerlo con todo corazón, a aprender a que mis ojos vean mis errores y no los errores de los demás. Voy a ser sincero, voy a ser transparente, voy a ser íntegro, voy a tratar la manera de ser honesto conmigo mismo. Y voy a parar de ser un crítico, de ser un censurador, de ser un fisgón, de ser un mitutero, de ser un embustero, de andar queriendo investigar y examinar y detectar las anomalías y las enfermedades y las quejas de los demás. Voy a examinarme yo. voy a pedirle a Dios con todo el corazón a ver con mis propios ojos los errores que yo he cometido. No me voy a dar palmaditas en la espalda, no voy en ningún momento a justificar mis errores. Cometí mal, debo de pagar mal. Toma chocolate, paga lo que debes. No me voy a andar escabullendo, no voy a andar huyendo, no voy a mentir, no voy a exagerar, no voy a ocultar. Voy a pedirle a Dios que esto sea una realidad. Voy a pedirle a Dios otra cosa, que me evite ver los errores en los demás. Voy a hacer todo lo posible a que el Señor me ayude a ver las virtudes que hay en otra gente, a descubrir las habilidades, a apreciar las aptitudes, a reconocer la entrega, el cariño, la sinceridad de esta gente. Hermanos, estaba viendo una película y me llama mucho la atención, ayer en la película, en la tarde, me llamaba mucho la atención. Y una clase que dio la película de ayer, de Cantinflas, que estaba viendo en El Padrecito. Con las películas yo aprendo tremendamente hoy, como creo yo que todos los que le miramos podemos aprender. Le dice, en realidad, dice el padre de la comunidad, había sido acosado por tanta gente que habían sido mal informados por la conducta del padrecito de Cantinflas. Y entonces dice el padre, salió en defensa de él y dice, miren, es cierto, él tiene una forma muy rara de ser. Él baila, dice, cuando repican las campanas. Dice. Él regaña cuando pide las limosnas. Él juega valero, dice, y empezó a hacer todo lo que hace un padre, lo que hizo él, lo que no hace un cura. Pero dice, tiene un corazón de niño. Es cierto, no es perfecto, dijo el padre. E hizo una pregunta a los gargantones, a los dueños de la ciudad, del pueblo. ¿Acaso habrá alguno de ustedes acá que sea perfecto? Precisamente por eso, como todos tenemos un defecto, como todos tenemos un talón de Aquiles, como todos tenemos un área de la cual siempre nos avergonzamos y ocultamos, o algunos tratamos de esconder o de justificar lo que hacemos, voy a tratar la manera de no ver los errores de nadie, voy a procurar hacer sobresaltar, que sobresalgan en la vida de esa persona las virtudes, las habilidades, las aptitudes, ese carácter bondadoso, ese carácter noble de estas personas. En vez de andar examinando a otra gente, el estetoscopio lo voy a utilizar y me voy a examinar yo. Y me doy cuenta que mi corazón no está funcionando bien, que mi pulso no está a 72, que tengo un jilguido en la espalda, un aleteo, dice, en el pecho. En vez de andar buscando anomalías y desperfectos en los demás, que los encuentro fácilmente, voy a buscar mejor los defectos, los errores míos, no para encontrarlos solamente, sino para enmendarlos y corregirlos. Segunda cosa, venga conmigo por favor, en la primera carta del apóstol San Pablo a Corintios, capítulo 16, el último capítulo de la primera carta. Primera carta, capítulo 16, versículo 13. Haciendo el inventario de nuestras vidas, corrigiendo las cosas, aquellas cosas que no estuvieron bien hechas en el año 2007. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice la Escritura. En el último capítulo, el último pasaje casi de la primera carta a los Corintios, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos, ¿cómo dice? Varonilmente. Voy a pedirle a Dios a que me dé toda la fuerza necesaria para portarme como un macho de veras, a portarme varonilmente, para que cuando yo cometa un error no vaya a ser como un atajo de chillones que después de comerse la torta empiezan a llorar y a pedir clemencia y a pedir tiempo y a pedir pelito. Si voy a cometer errores en la vida, tengo que amarrarme bien los pantalones y voy a portarme varonilmente para tener que enfrentar y pagar las consecuencias de haberme portado deshonestamente. Voy a portarme varonilmente y no voy a culpar a terceras personas por mis propios errores. No voy a querer ser yo igual que Eva culpando a la serpiente y Adán culpando a Eva. No, yo fui. Soy culpable. Yes, I'm guilty. I'm not proud of it. I'm ashamed of what I did. Me da vergüenza lo que lo hice. Pero no voy a culpar a nadie. No, es que ella se me metió. Es que ella me llamaba. ¿Cómo no? El niño llorón y la niña que lo pellizca, ¿verdad? Eso es de cobardes, hombre. Eso es irresponsable. Es que ella, es que él me hizo, es que me quitó, es que me aruñó, es que fíjese. No, por favor, hombre. Esto, me voy a portar varonilmente ante situaciones inesperadas. No voy a culpar a terceras personas por errores propios. Voy a enfrentar con valor cualquier consecuencia por errores cometidos. Voy a pedirle a Dios que me dé no solamente sabiduría, sino también la hombría necesaria para no buscar a culpables, sino que acepte mis desaciertos y esté en la total disposición de pagar el precio elevado, la vergüenza, sin tener que perjudicar a nadie. El apóstol Pablo dice, hermanos, por algo están escritos estos versículos, por algo están estos pasajes en la Biblia. Y este año ya se pasó el tiempo de andar queriendo escondernos, andar queriendo nosotros venir y culpar a otras personas, y hacernos las víctimas, cuando en realidad no hemos sido víctimas, hemos sido victimarios. En este año, como no sé qué es lo que va a pasar, si puedo contarle lo que pasó el año pasado, si puedo contarle los que cayeron el año pasado, si puedo contarle, y aquí hay varias personas a quienes yo me he acercado y lo he agarrado del brazo y le he dicho, no, el suelo no es para ti. Levántate, caminemos y sigamos. Limpiate. Quítate la tierrita que te quedó en la boca y vámonos. No sé cuántos van a caer. No deseo que nadie experimente eso. Voy a tratar toda la vida de hacer la idea que no tengo este dedo. En mi oficina yo tengo dos tijeras, una para cortar tarjetas de crédito y una para cortar dedos. Pastor, quiero hablar con usted. Ajá, es que fíjese que esto, a ver, déjeme ese dedito, ¡juas! No queremos dedos que apunten a nadie, y menos a uno que es mi hermano, y menos a una que es mi hermana, y menos a una que es una persona de mi iglesia, y menos a una que me ha dado la oportunidad de que yo sea su pastor. Te voy a explicar por qué. Porque mira lo que dice adelante de Corintios, adelante de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Te voy a explicar por qué. Todo tiene un fundamento, todo tiene una razón de ser. Haciendo un inventario de mi vida, voy a hacer todo lo posible por iniciar este año examinándome a mí, examinando mis errores, examinando mis defectos. Voy a portarme varonilmente cuando tenga que enfrentarme ante situaciones inesperadas. Y en vez de culpar, en vez de involucrar a terceras personas y buscar yo la forma de querer limpiarme, y en vez de ser yo victimario, convertirme en víctima y luego en mártir. En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quiero ser un buen compañero de batalla. Quiero ser un buen compañero de batalla. Capítulo 6, Gálatas, está 1 Corintios, luego está 2 Corintios, y luego está Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿en cuántas faltas dice? En alguna. Te hago otra pregunta. ¿Dice qué falta? No dice. No la especifica, no la clasifica, no la maximiza, solamente dice, hermanos, si alguno, y tú eres alguno, ¿no? Y tú eres ser humano, ¿no? Se estaban separando el padrecito Cantinflas del grupo. Y se habían burlado porque lo habían mandado a traer para que le diera los santos óleos a una persona que se estaba muriendo. Y cuando estaba dando la unción, enciende las luces y se empiezan a reír de él. Él se levanta y dice: no se han burlado de mí, dice el padrecito. Se han burlado de Dios. Y como yo le puedo pedir a Dios, dice, voy a pedirle que vengan sobre ustedes, no 10 plagas, dice, sino que venga una sola, dice, la plaga de la fiebre aftosa, que solamente le da a los del ganado, ¿verdad? Hasta ahora lo entendieron, ¿verdad? El miércoles le digo que sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado con apuntar, cuidado con creer que estás exonerado, que estás exento. Cuidado con pensar que eres intocable, que eres la persona que nunca te va a pasar en la vida algo. Cuidado. Los boomeranes. Cuidado cómo tratamos a pastores en el pasado. Y si esos pastores hubieran cometido lo que algunos han cometido en esta iglesia, los hubieran despedido y lo hubieran puesto de patitas en la calle sin que se hubieran defendido. Y aquí nosotros nos hemos callado porque no somos jueces. Porque nuestra Biblia dice que Dios es el juez de toda la humanidad. Ah, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sos espirituales, que no salen de la iglesia, que se dan golpe de pecho, que se saben 40.852 versículos de la Biblia, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle, no matarle, no exponerle, no avergonzarlo, no marcarlo ni clasificarlo, no, restaurarle. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero ser un buen compañero de batalla. Me acercaré con el amor debido y con la comprensión debida y con la consideración debida a mi hermano o a mi hermana que haya tenido que pasar por algo que él o ella se haya involucrado voluntariamente o involuntariamente. Voy a ofrecerme ahí para levantarle y decirle lo que le dije a este hermano: el suelo no es para ti, no puedes seguir ya caído, levántate, límpiate, arréglate, sacúdete y sigamos caminando, como dice la Escritura, que un largo camino nos espera, un largo camino nos espera. Y voy a hacerlo de todo corazón. Aunque, ojo con esto y mucho oído, aunque cuando a mí me pase, no lo hagan conmigo. Aunque cuando a mí me toque pasar por esos infortunios, y sea yo el que haya caído, todos ustedes me den la espalda. No me importa. Ustedes me darán la espalda. Pero si yo vengo y me arrepiento y pido perdón a Dios de todo corazón, Él me volverá a restaurar y me dará la oportunidad. Y llegará un momento en mi vida como le fue en la vida de Sansón, cuando dice la Escritura que empezó a salirle su cabello. No voy a dejar que la vida me extermine. No voy a dejar que un comentario me extermine. No voy a dejar que una indiferencia o un desamor o un desprecio o una falta de aceptación de mi iglesia me extermine, no. Me voy a aprovechar de un versículo de la Biblia que dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y me voy a ir lo más lejos posible, donde nadie me conozca. Y aunque ustedes quieran mandar correos electrónicos para malinformarme, me voy a un lugar donde solamente hablan en árabe o en chino, donde no les entiendan a ustedes. Su carta de desrecomendación. Voy a levantar y voy a ponerme entre el resto de la gente y mis amigos, aunque cuando a mí me pase eso, nadie me defienda, aunque todos me han dado la espalda. Haré todo lo posible en este inventario todo lo posible de no perder ninguna amistad. Haré todo lo posible por ganarme el cariño, el respeto y el afecto de los que todavía no lo he podido hacer. Le voy a explicar por qué. Regrese conmigo a Romanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a empezar a prepararnos para terminar. Antes de Gálatas, antes de Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 18. Haré todo lo posible por no perder ninguna amistad. Haré todo lo posible por conservar a mis amigos. Haré todo lo posible por hacerme yo. Sí, yo fallé. Sí, yo tuve la culpa. Sí, es cierto, fue mi error. Sí, perdóneme. Romanos capítulo 12, antes de Gálatas, antes de las dos cartas a los Corintios, capítulo 12, versículo 18. Haré todo lo posible por no perder ninguna amistad. Y de las que todavía no he podido hacer, pondré de mi parte. No me quiero ir. De veras, no me quiero ir. Sin saber que por lo menos, como dicen por ahí en inglés, at least I try. El hecho de que no le caiga bien, el hecho de que yo no le pase a usted, el hecho de que mi sangre sea demasiado pesada para usted, y el hecho de que no soy yo el santo de su devoción, discúlpeme, no es mi intención. Pero de aquí para allá, no hay ningún resentimiento. De aquí para allá no hay ningún rencor. ¿No es cierto, Carlos Recio? Carlos Recio me hizo una pregunta, una cosa, le dije, no, Carlos, he aprendido. Y me dijo, es cierto, pastor, yo lo he visto. Él me ha escuchado hablar inglés, en hebreo y en árabe, en arameo también hoy. Pero sabe que no tengo recuerdo contra nadie y no tengo ninguna amargura contra nadie. No lo conozco. Le voy a explicar por qué. Porque mi Biblia me dice en Romanos capítulo 12 y 18, si es posible, y me es posible, ¿sabe? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz, ¿con cuántos? Discúlpeme si yo le he quitado el sueño a usted. Discúlpeme si le he hecho pasar mal los momentos. Pero yo cuando me voy a mi casa, yo sí me duermo, fíjate. Porque estoy en paz con Dios. Porque trato la manera de estar en paz con Dios. En cuanto esté de parte de vosotros, estar en paz con todo el mundo. Bueno, Rafita, Rafa es testigo. Rafa García es testigo. Licha es testigo. El gordo, aquí el vecino, el gordo de Molina, el paparazzi número uno. Nos hizo la vida imposible. Ay, pastorcito. Ay, mansita palomita. Ay, que te estás empachando. Ay, pastor, que estás haciendo esto. Pues, y empezó, mire, pero una guerra psicológica bárbara hoy. Pero bárbara. Pero un acoso increíble. Nosotros tranquilos, tranquilos, tranquilos y tranquilos. Y un día saliendo yo del culto, pasa mi hermano Gerardo González y me dice, pastor, me dice, el gordo le acaba de dar un ataque al corazón. Está allá en el Seguro Social. Y como el gordo es grande, tuviera que poner dos camillas para acostarlo a él. Y una grúa para sostenerlo. De veras, es gordo el gordo. Grande. Y que le urgía hablar con el pastor. Que le urgía hablar con el pastor. Va Eduardo Garay, va Gerardo, va Hilario, va Rafael. Digo, quédense aquí porque yo estoy seguro que al veros a ustedes le va a dar vergüenza. Y entro al hospital, al Seguro Social. Hey, gordo, ¿qué pasó? Pasó a mi pastor, me dice. Estoy muriendo. Estoy muriendo, me dice. Ah, que te vas a morir tú. Le digo, te falta pagar, papá. Le digo, así que espérate. Y le empiezo a presentar el plan de la salvación. Y le empiezo a presentar. Y le hablar de Cristo, decirle que Cristo le ama. Que Cristo tiene un plan lindo para su vida, que Cristo le puede ayudar a bajar de peso, ¿verdad? Que Cristo empiezo yo a ministrarle. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, pastor, me dijo, no me quiero morir con esto. Y me agarró fuerte la mano, orémosle, lloró. Donde el gordo me ve, para el carro y se baja a saludar al pastor. Había otro hermano, ya adentrado en años, ya no vive aquí, vive en San Antonio. Y había levantado una serie de rumores muy gruesos, chismes, pero feos, que si llegan al oído de mis hijos, de mi familia, de ustedes, algunos lo escucharon, que nunca fueron comprobados, cosas terribles. Y cayó en el hospital. Y habló en ese entonces con su esposa, le dijo, me urge hablar con el pastor. quiero que lo traigas, no me quiero morir con esto. Y ahí voy. Y ahí voy. ¿Sabe por qué? Porque mi Biblia me dice que en cuanto esté de mi parte, yo debo de estar en paz con todos los hombres, aunque ellos no estén en paz conmigo, aunque ellos sean los que no duermen. Y por último, quiero terminar con esto. En una iglesia tan linda como la nuestra, en una iglesia tan pujante como la nuestra, en una iglesia tan capaz y tan entregada y tan dedicada a la evangelización, a las misiones, al establecimiento de iglesias, sin tener que recurrir al apoyo de nadie. Si hay algo que yo les puedo echar en cara a los hermanos que hicieron este edificio, ¿por qué tuvieron que prestar dinero a la asociación, a la convención? Yo tengo 14 años de estar en esta iglesia. Hemos remodelado entero el edificio. Se han comprado cantidades de útiles, de equipo, de tecnología. Se han comprado terrenos, vehículos. ¡Un centavo! No le hemos pedido a la convención. Y hemos comenzado iglesias con el esfuerzo nuestro. Si yo pudiera sacarles en cara a ustedes y decirle, nunca le creyeron a Dios. No habían descubierto el poder que tiene Dios, la capacidad que tiene Dios para bendecir, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón, cuando la inversión de nuestro tiempo está inmerso en alcanzar personas para Cristo. Vea conmigo en Hechos, antes de Romanos está Hechos, y le he puesto en orden para que no se me pierda, Hechos capítulo 8, versículo 39. No perderé el interés en las almas perdidas, y se lo voy a comprobar ahora. Aunque mi iglesia haya crecido al grado de lo que hemos crecido, no perderé el interés en las almas perdidas, aunque mi iglesia haya crecido tanto al grado que hemos crecido. Hechos capítulo 8, versículo 39. Lo voy a dar el versículo y luego le voy a resumir la historia. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, ¿qué dice aquí? No le vio más y siguió gozoso sus caminos. El Espíritu Santo interrumpe un momento, el momentum en la vida de Felipe el evangelista. Sanidades, bautismos, conversiones. Y le dice, Felipe, ven para acá. Felipe dice, ah, de plano el Señor me tiene un ministerio más interesante, más atractivo. Y le dice, no, te vas a ir al desierto. Felipe creyendo que le iba a poner 1,000 personas, 5,000 personas enfrente a predicarles. Le dice, no, solamente vas a ir a predicarle a una persona. Y vas a ir al desierto. Y le presentó el Evangelio. Y le comunicó el plan de la salvación. Solamente lo bautizó. Y el eunuco nunca más volvió a ver a Felipe. No quiero perder el interés de seguir ganando almas, de seguir en la pulga. Este pastor que usted está viendo aquí, el día viernes estaba sentado al lado del senador Edilucio, al lado del señor alcalde, del juez del condado nuevo, de los distinguidos jueces del condado y de la ciudad, y sheriffs y chief de policía, el primero de enero orando para dar la bendición a todos los jueces que ganaron las elecciones. Este hombre está todos los jueves a las 8:30, 9 de la mañana enfrente de reos. Cuando alcanzo a venir, este pastor está descargando el banco de la comida, el camión. Estamos en los basureros. Estamos en los estudios bíblicos. Comenzamos iglesias. Estamos en hospitales. Estamos en funerarias. Largas horas de la noche, trabajo, inmersos en esto. Pero nunca perdemos la oportunidad de ganar almas para Cristo. No nos avergonzamos, no somos cobardes. Salimos a la pulga, salimos a las calles a predicar el Evangelio. Yo no necesito hacerlo ya, hombre. Se lo digo con todo el corazón y lo digo sinceramente. Yo estoy realizado, yo estoy hecho. Yo fusiono los dos cultos de la mañana y no cabemos gente aquí, pues. Y me puedo quedar tranquilo. Lo que yo gano, gano muy bien. No hay un pastor en la ciudad que gane lo que yo gano. No hay un pastor que viaje como yo gano. Y como yo viajo y a los lugares donde estoy. No, 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 no hay. pero no por eso voy a perder mi interés. Fuimos a comenzar una iglesia en agosto, si Dios nos permite, comenzamos otra. Esperamos que venga un valiente, esperamos que venga un voluntario, esperamos que venga una persona y me diga: pastor, yo quiero ser, voy a irme al Tabernáculo Bíblico Bautista de Bronzeville, al primer tabernáculo de la ciudad de Bronzeville. Pastor, ¿cuántos quiere que me lleve? ¡Los que quiera! La meta de nuestra iglesia es predicar el Evangelio a cualquier persona, sin importar que vengan a esta congregación. Mi meta ha sido esa, traer a los pies de Jesucristo, aunque terminen no congregándose con nosotros. Aunque mi iglesia está totalmente llena, no por eso voy a dejar de predicar el Evangelio. Cristo no nos mandó a llenar iglesias. Cristo nos mandó a predicarle a toda criatura. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El inventario de nuestras vidas. Júntese con nosotros. Dios tiene proyectos, Dios tiene tremendas bendiciones. Ore por el problema del terreno. Se nos presenta otra oportunidad. Ore. A principios de 2008 ya vamos a empezar a construir las habitaciones que siempre he querido construir para las personas de necesidad de nuestra iglesia. Ore por el evento del Cowboy Night. Ore por el seminario. Ore por el misionero. Necesitamos salir. No puedo atrasarme. El 12 de marzo, lunes, necesito yo estar montado en un avión rumbo hacia Buenos Aires, Argentina, o a Lima, Perú, para llevar al misionero. Esto es su iglesia. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No se me haga observador. Quiero que entre y sea un protagonista. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche, por esta amada iglesia. Gracias, Señor, por todo lo lindo, por lo hermoso que tú has sido a través de todos estos años. Padre, no nos quites en ningún momento las ganas de predicar tu palabra. No se trata de llenar el edificio. No se trata de construir casas. No se trata en ningún momento de acaudalar o acumular cuentas en el banco. Se trata de invertir para que las almas se salven. Señor, bendice cada proyecto y bendice a tu pueblo en esta noche, especialmente ahora, que vamos a hacer la invitación a aquellos que todavía no te conocen como su Señor y Salvador. Usted que ha venido en esta noche, déjeme decirle que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. ¿Qué mejor oportunidad de que siendo el primer domingo del año 2007 usted pueda comenzarlo con buen pie, recibiendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna, ahí donde usted se encuentra, repita dentro de su mente esta oración, sin que nadie le inquiete, y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por haberme traído esta noche, y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, y quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Gracias por esta noche. Recordaré por siempre el 7 de enero del año 2007. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón, aunque nunca regrese más a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Nadie le está viendo. Si usted ha orado conmigo, levante su mano, por favor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta. Qué lindo. Primer domingo. Y almas vienen a los pies de Jesucristo. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, por mi hermano consejero. Mi hermano, señora Jaime, que lo va a guiar, que lo va a aconsejar, que le va a explicar la decisión que tiene que tomar en su vida. Bendice a este joven y dale la bienvenida, señora, al reino tuyo, como lo hiciste con nosotros. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén.